Comienza una nueva semana en Terapia Chilensis. Hay muchos temas en la agenda. El presidente el fin de semana habló bastante. Estuvo de visita en el programa Mesa Central de Canal 13. Dio varios anticipos. También el fin de semana tuvo lugar la elección, la frustrada hasta el momento elección de nueva directiva en Ciudadano. Yo sé que este es un tema que le duele mucho a nuestra invitada. No sé si es el tema con el cual deberíamos partir, pero creo que algo tenemos que decir. Me acompaña en esta edición del programa Andrés Benítez, y lo hace porque Patricio Fernández, que es el panelista habitual de los días lunes, está de viaje. Muchas gracias por haber venido, Andrés. Bueno, y presento a nuestra invitada, que es Silvia Izaguirre, académica del Centro de Estudios Públicos. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros, Silvia.
Muchas gracias a usted y buenas tardes.
Tú eres militante de Ciudadano, de suerte que lo que ha ocurrido en este partido te debe, o sea, no solamente que te concierne, sino que supongo que también te duele.
Me duele, tengo rabia, tengo pena. No solamente soy militante, sino que voy como candidata a vicepresidenta de una de las listas de Ciudadanos Puertas Abiertas. Y
pero podría quizá explicar lo que pasó, porque no es
lo
tan
que
obvio,
pasó,
¿no?
Lo que pasó en Ciudadanos es que se renovaba la directiva, había elecciones. Entiendo que el día viernes y sábado, ¿no?
Sí, a ver, para ser bien preciso, Ciudadanos fue disuelto y se fusionó con el partido Todos, ¿verdad? Y esto sucedió, la fusión, el 8 de mayo, por lo tanto ahí surgió un nuevo partido político.
¿Qué se llama?
Ciudadanos Somos Todos, Ciudadanos ese era el nombre, todos. Y se instala una directiva provisional que no fue elegida democráticamente hasta que tuviéramos nuestra primera elección, claro, que era justamente esta, donde se elegían...
Este fin de semana,
donde se elegían la directiva nacional, pero también las directivas regionales de las regiones donde estamos constituidos como partido.
Ahora, la singularidad de esta elección era que era una elección digital, ¿no?
A ver,
es una elección con voto digital.
No solamente era una elección digital, porque eso lo ha tenido también Evópoli, y tengo entendido que Revolución Democrática, sí, tengo entendido, sí, pero la diferencia con ellos es que ellos tenían puntos fijos, donde la empresa habilitaba un computador electrónico, ¿verdad? Y tú podías votar electrónicamente en un computador, pero en un punto fijo. Por lo
o
tanto,
sea, era lo mismo que lo otro, nomás, pero...
Lo mismo que lo otro, solamente que no tenías que contar votos ni nada de eso, sino que era digital.
Pero había que ir a un local.
Este partido tomó la decisión, que no se había hecho en Chile, y esta empresa tampoco lo había hecho nunca, de que cada persona votaba desde donde quería, desde su casa, desde el extranjero, desde el baño, donde quería, en el fondo, a través de su teléfono o computador, qué sé yo.
Y ahí, ¿pero dónde surge el problema, entonces?
A ver, hay varias irregularidades que se denuncian. De partida, ya partió esto el viernes. Esto es una elección que dura 2 días, viernes y sábado.
Viernes y sábado.
Lo que es curioso, porque el viernes, por ejemplo, es un día laboral, en fin. Pero como podías votar fácilmente desde tu teléfono, no había problema. Y una persona en Los Ríos empieza a llamar a militantes de Ciudadanos diciendo que la candidata tesorera de Puertas Abiertas se había bajado la lista, así que por lo tanto no votaran por esa lista porque ella había bajado la lista, lo que era mentira. Primera irregularidad que se denuncia. Después se denunció, y hay que ver si esto es verdad, 2 puntos fijos en Talca para votar, que también estaba supuestamente prohibido hacer puntos fijos, así que una persona se instalara con un computador en la plaza y dijera vengan a votar los militantes de Ciudadanos, eso no se podía hacer. Y luego la tercera objeción, que es como la más importante por el volumen de voto, es que la empresa eVoting dijo que habían comportamientos anómalos porque habían muchos votos que provenían desde un mismo IP. El IP es como la huella digital, claro, del teléfono, del computador.
Ahora, en estricto decir, no tiene por qué ser irregular, porque puedo yo votar en mi computador y votar otra persona en mi computador también, ¿no? Yo le puedo prestar el computador a alguien, ¿no?
Tú puedes prestar tu teléfono para que voten, tú puedes prestar tu computador para que voten, lo que no puedes hacer es juntar en tu casa, llamar a 20 militantes y que todos voten en tu casa.
Pero tú puedes. Es un comportamiento anómalo,
pero además se junta con otra cosa. Es un comportamiento anómalo que voten, no sé, 100 personas desde un mismo IP. Es un comportamiento anómalo que hay que revisar y hay que estudiar e investigarlo. Pero además, Eso se une al hecho de que tú tienes que entregar un código de teléfono. Tú pones tu carnet, tu número de serie, y después pones tu número de teléfono y te llega un código a ese teléfono y ese teléfono queda bloqueado. Y lo que aparecen es que los números de teléfono que entregaron estas personas que votaron muchas de este IP eran números de serie muy que tenían muchos números parecidos. Entonces parecía que eran como teléfonos comprados de prepago. A ver, en estrictísimo rigor eso no es ilegal, ¿ya? Pero es un comportamiento demasiado anómalo que tiene que ser investigado porque podría ser usurpación de identidad, que es lo que hay que descartar, que hay fraude.
La cosa simple es que no se contó esta votación, ¿no?
Bueno, eso son las irregularidades. Uh-huh. Y lo que hizo el Tribunal Supremo, tenía que tener tres llaves para poder abrir las urnas, son tres llaves electrónicas.
¿Son tres miembros del tribunal?
Son cinco miembros, uno nunca participó de nada, y entonces eran cuatro. Uno de los miembros del Tribunal Supremo dijo que él no iba a ir a abrir la urna porque tenía que ir al partido de fútbol de O'Higgins con la Chile, Nicolás Ochea.
Un hombre que tiene claras las prioridades en su vida.
Por supuesto, que yo lo encuentro insólito. Por último, tú dices, yo no voy a ir porque me parece que no corresponde, pero esa era
no
la razón.
No quiero saber más, digamos, de eso.
Claro. Y la otra persona era Esteban Ovalle, que tuvo un encuentro con los otros dos miembros del tribunal, que son Ricardo Escobar y Coco Evans, Eugenio Evans, y dijo que por las irregularidades que habían, él no iba a abrir la urna. Ahora, yo quiero ser súper precisa. Todos los comportamientos anómalos de estos votos, nosotros tenemos, o la empresa eVoting en realidad tiene, su root y teléfono. Y además, la directiva del partido tiene las direcciones de estas personas, sus mails,
sus teléfonos. O sea, todo esto se puede corroborar fácil.
Todo esto tú se lo pasas a una persona
y puede... Pero no se puede saber por quién votó esa gente.
No se puede, no, pues es voto secreto, pero claro, lo que sí puedes saber... Puedes,
es que el voto es regular, eso es lo que...
Pero puedes aislarlo y puedes investigar realmente si eso fue. La directiva tomó una decisión que yo encuentro que es a lo más, o sea, es por lo menos irregular y decidió, vamos a anular todos estos votos y le vamos a dar la oportunidad a estas personas que voten de nuevo. Bueno, hecho eso, han llegado más de 40 mails al Tribunal Supremo de gente reclamando que le han anulado el voto, que ellos votaron en conciencia y que lo han anulado. Y tengo entendido, y mira, yo ya el domingo estaba tan enojada y con tanta vergüenza y tanta pena todo lo que ha pasado en Ciudadanos, con dimes y diretes y con una lista que se da por ganadora. O sea, con todas estas irregularidades, hay una lista que se da, que la Ciudadanos a pie, que se da por ganadora. Que yo ya encuentro ya la guinda, la torta del espectáculo que estamos dando en Chile.
Oye, y mala experiencia.
Pésima. Y tengo entendido que ahora estaban en reuniones y habían decidido que más de 10 votos de un mismo IP quedaban anulados y sin posibilidad de votar. Oye, ¿pero por qué 10? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 11? O sea, de una arbitrariedad. Y acá tenemos protocolos y una reglamentación interna que no se ha cumplido, que no se ha querido cumplir. Y hay gente que cree que está por sobre la ley, por sobre los partidos, por sobre todo. Entonces, mucha
Ahora,
desilusión, la
esto
verdad.
Esto es una guinda más de un problema que hay dentro del partido, ¿no? Que se refleja en recriminaciones mutuas también de que este es un partido que solo está al servicio de su líder natural, Andrés Velasco. Hay un problema que va más allá de la votación, ¿no?
A ver, hay un conflicto al interior del partido que lamentablemente partió como un conflicto político y ya trascendió al nivel humano, que es lo que tú nunca tienes que dejar que pase. Exacto. Y pasó. Y claro, ¿cuáles eran los conflictos políticos al interior del partido? Una parte de la gente que estaba en el partido consideraba que este partido era una plataforma para una sola persona.
Sí, Andrés Velasco.
Y que no habían, digamos, institucionalidades que funcionaran, que no se tomaban decisiones con decisiones democráticas. Por ejemplo, cuando fue todo el conflicto de apoyamos a Piñera o no apoyamos a Piñera, todos los que estábamos ahí pedíamos, oye, hagamos una elección democrática, que se zanje y que lo decían los militantes. Eso no se hizo. Y Andrés Velasco tomó la decisión en la que tomó, ¿verdad? Y por primera vez íbamos a tener una elección donde se iban a dirimir las diferencias de forma democrática. Y pasa este escándalo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? A mí por lo menos lo que me pasa como candidata es que está tan sucio todo lo que está pasando en torno a la elección, que gane el que gane, ya uno siente que esto nos dan ganas de seguir,
¿sabes? Queda un poco manchado.
Manchado el partido, queda manchado la elección, los dimes y diretes. Es un espectáculo nacional. No hemos permitido que las instituciones de nuestro partido funcionen. Hemos tenido tan poco respeto por la institucionalidad. Yo, como candidata, voy a respetar lo que diga la directiva del partido, lo que diga el Tribunal Supremo, pero sinceramente estoy pensando qué hago si es que soy electa. Porque si hay personas militantes que están siendo eliminados sus votos y con prohibición de votar, y se prueba que no hubo fraude, Yo sinceramente siento que tal vez no tengo la legitimidad suficiente. No sé, tengo que pensarlo, reflexionar, pero es muy lamentable todo lo que estamos haciendo.
Oye, Silvia, perdón, ¿cuál es el rol? Supongamos que esto se supera, que de alguna manera se llega a puerto y hay una directiva. ¿En qué están pensando? ¿Cuál es el rol que puede jugar este partido? Porque finalmente también la opinión pública lo ve como un partido instrumental a un candidato, en este caso Andrés Velasco, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el espacio que ustedes quieren ocupar, de alguna manera?
Mira, yo creo que en ese aspecto había bastante sintonía entre las distintas listas del partido, yeah, en que no podemos ser un partido instrumental a una persona, porque eso no es un partido político, y que el rol principal que tiene que tener Ciudadanos es tratar de aunar fuerzas junto con otros movimientos de centro para reconstruir el centro político y dotarlo de contenido. Es un tremendo esfuerzo.
Está muy dañado.
Está muy dañado, nadie se quiere acercar al centro, está la DC ahí, bien incómoda, el PS ya tirado para la izquierda totalmente, el PPD y el Partido Radical observando con mucha división interna, y nosotros queríamos tratar de darle fuerza, de dar ánimo, de dar contenido a este centro político y tratar de entusiasmar también a la centro izquierda de que abracen este centro político que creemos que es el camino exitoso para Chile.
Ahora, cuando uno está al centro, que es una posición rara y cómoda pero interesante, generalmente si quiere llegar a hacer algo, ¿no es cierto?, tiene que ser de centro izquierda o de centro derecha, porque ahí hay, en la teoría de las alianzas, simplemente. Y hay un sector de la derecha que siempre ha anhelado, ¿no es cierto?, que figuras de Ciudadanos sean de derecha, partiendo por Andrés Velasco, que tiene mucha simpatía en un sector de la derecha. Pero de pronto da la impresión de que este partido es más de centro izquierda, o tú.
A ver, yo creo que este partido es de centro. A mí me parece que el camino que queremos, pero es que me da la tarde hablar por el partido porque es lo que yo pienso, es la socialdemocracia, es decir, un partido liberal en lo valórico, un partido liberal en lo económico, pero con una política fuerte de Estado en temas sociales, que ha sido un poco la política también de la Concertación, con todas las correcciones que habrá que hacerle. Yo creo que eso es lo que queremos representar nosotros. En ese sentido nos sentimos muy cercanos a una parte de la Democracia Cristiana, como es Progresismo con Progreso, que son los ex militantes de la Democracia Cristiana. También nos sentimos bastante cercanos a Evópoli, por ejemplo.
Sí, pues nunca tuvieron un contacto finalmente entre Evópoli, o hubo acercamiento.
Hemos conversado, han habido acercamientos, pero ya están en una alianza que es Chile Vamos, que es de derecha, y nosotros no queremos entrar a esa alianza. Pero han habido conversaciones. Pero mira, yo creo que acá lo más importante, es verdad lo que dices tú, la derecha ha querido acercarse, digamos, a Ciudadanos, y la izquierda más bien nos repudia. Es decir, yo cuando he hablado con gente como del PPD me dicen, pero olvídate que vamos a hacer algo con ustedes mientras está Andrés Velasco ahí. Claro. Olvídate. O sea, Andrés es una persona que causa mucho rechazo en algunas personas y mucha adoración en otras. Entonces es complejo. Yo creo que más que estar pensando en la lógica de las alianzas, somos un partido minúsculo. No somos nadie para que estar pensando en alianzas. Lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, y tenemos mucho capital humano para hacer eso, es dar contenido y tratar de entregar una posible vía de desarrollo al país, digamos, atractiva para la izquierda y que sea voluntad de mayoría, digamos.
Sí, porque ustedes tienen un contingente entre político, tecnocrático, a ver, potente.
Extraordinario.
Muy bueno. Sí. Lo que no tienen mucho son indios abajo.
Mira,
pero tienen bastante cacique. Digamos.
Yo te voy a decir una cosa, tenemos caciques que también hacen la pega del indio. Ya. Porque al menos yo estuve recorriendo Arica y Tarapacá, dejando los zapatos en las calles, Jaime Briceño en Aysén, o sea, por supuesto que
fuiste
sí.
Me extraña, Silvio, no te conocía esa dimensión.
Yo tampoco me la conocía, pero hay que hacerlo, si uno quiere tratar de crecer como partido hay que hacerlo, pero la verdad es que el fuerte que tenemos nosotros siendo un partido tan chico es las personas especialistas en ciertos temas que son realmente extraordinarias y que pueden ser un gran aporte para el país, y que lo han sido, de hecho,
correcto,
en el pasado.
Oye, pasemos a otro tema. La semana pasada no fue buena para el gobierno. El presidente, yo creo que quedó bastante golpeado por todas las incidencias que se produjeron después del cambio de gabinete y de la caída del ministro Rojas. El presidente estuvo el fin de semana, entiendo yo que con entrevista el lunes y en televisión, y se veía de bastante buen humor, y no lo vi no lo vi apesadumbrado o con el biorritmo más bajo, por decirlo así.
Está en lo suyo.
La encuesta Academ de hoy día lo sitúa en la misma popularidad, yo creo, que tenía en la semana.
No se movió. 45,
no se movió. Se mueve un poco el gabinete. El gabinete acusa el golpe hacia abajo, digamos. Creo que aumenta en 3 puntos sus niveles de desaprobación. Y el gobierno trata, en forma, no sé si desesperada, pero trata de cambiar la agenda, desde luego. Cambiar la agenda y cambiar la agenda con muchos proyectos que ya vienen de la semana pasada, proyectos que, no sé, estaba...
de la reforma tributaria.
El de los empleos, yo he visto mucho.
El plan de empleo fue lanzado el sábado, entiendo.
Sí. Claro. Bueno, y aparecieron iniciativas como la sala cuna universal, aparecieron iniciativas como este registro de los neonatos, o sea, de las huevitas que terminan en aborto, digamos, y que no alcanzan a tener entidad.
Hay muchos proyectos.
Y aquí se abre un canal, digamos, sí, que esos niños pueden existir, esos, no sé si niños, no son niños, son embriones, son fetos.
Son fetos, pero si nacen y respiran, aunque sea un suspiro,
exacto,
fuera, ya son personas.
Ya son personas.
Oye, de todo lo que se habló, me gustó mucho la columna media Ascanio Cavallo, en donde dice: este gobierno no va a ser ni más ni menos popular por un ministro de Cultura, por un ministro de Salud, quizás ni siquiera por un ministro de Educación, sino que él vuelve al tema de la economía como el centro de las preocupaciones, porque él entiende que es una lectura que hace mucha gente, que este gobierno fue elegido para eso. Ya, yo no sé si prometió tanto o menos, pero fue elegido para eso. Hoy día supimos que el IMASEC está en 5,3%, que es el más alto del 2012, y hay una sensación de que la expectativa. Me sorprendió mucho también el exministro Valdés en el Mercurio, hablando bien de la economía, o sea, hablando, diciendo esto una exageración. No sé, Silvia, cómo lo ves tú, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué explica que haya un cierto desánimo sobre este gobierno?
A ver, es complejo analizar toda la situación. Yo creo que sí se generaron expectativas en la parte de los empleos. Lo que hemos visto son cifras económicas positivas y muy alentadoras hacia el futuro, pero que no han tenido la repercusión esperada en los empleos. Yo no soy economista, quiero aclararlo al tiro. Y lo que me han dicho, y acá doy acto de buena fe, es que lo que está pasando hoy día con la economía y con todo lo que tiene que ver con la tecnologización, es que pueden empezar a aumentar el PIB, por así decirlo, el país, y la productividad, y sin embargo no necesariamente el aumentar empleo. Los empleos. Y es lo que está pasando en Irlanda, y me nombraron algunos países de Europa que están teniendo cifras muy positivas económicamente en macroeconomía, y sin embargo no se crea más empleo, que es lo que al final repercute en la vida y bienestar de las personas.
Exacto. Esa es una pesadilla para la moneda.
Mira, una pesadilla, pero me parece una buena pesadilla que la tengamos ahora, porque lo que están diciendo todos los expertos es que de aquí a 10, 15 años más, el 50% de los empleos que nosotros conocemos van a desaparecer del mundo. Y se nos viene un tremendo desafío. Eso no significa que no se van a crear nuevos empleos, pero se viene un cambio brutal, sí, brutal, en lo que es productividad y lo que es empleo, y es bueno que empecemos a ponernos atención ahora para no llegar tarde a este desafío. Entonces, es una pesadilla para la moneda, pero es una pesadilla para cualquier gobierno, y es un tema globalizado.
Claro, un cambio estructural.
Pero para este gobierno lo es particularmente, porque este gobierno yo creo que está... y va a tener problemas, digamos, cada vez que intente mover las agujas, flexibilizar un poco el mercado laboral. Ya con las iniciativas que ha lanzado, con la iniciativa del teletrabajo y con la iniciativa del empleo para los jóvenes, ya con eso hay sectores de la oposición que consideran que estas son formas de precarizar el empleo bajo contrato, digamos. Y llegar verdaderamente a un
yo creo que
no sé, pues a un campo, digamos, donde el mercado laboral se flexibilice realmente, va a ser bien difícil.
Ahora, Yo creo que lo que está pasando además es curioso porque el gobierno está atrapado, por una parte, en una mala relación con los empresarios que están apurándolo, le están cobrando la palabra, en por lo menos en reforma tributaria y laboral probablemente. Entonces, esto de que se va a volver a integrar el sistema tributario, que más que explicarlo es una mega reforma, porque es volver atrás, es lo que hizo el gobierno anterior. Entonces, por una parte tiene ese flanco y por otra parte la impaciencia de la gente que quiere ver empleo, etcétera. Entonces, no es un momento muy fácil de administrar.
Nadie está muy sereno.
No, nadie está muy sereno, ni siquiera
nadie está muy sereno. Está muy sereno porque yo creo que en el gobierno también existe a este respecto, y lo entiendo, mucha ansiedad.
Existe mucha ansiedad porque sobre todo Sebastián Piñera refleja eso. Yo creo que la gente cuando votó por Sebastián Piñera votó especialmente por el tema de la economía. Yo creo que ahí Ascanio Cavallo no se equivoca. Yo también creo que los chascarros de los ministros sí ha repercutido en su baja popularidad. Eso no me cabe la menor duda. Pero independiente de las encuestas de turno, acá lo que se espera es que Sebastián Piñera reactive la economía y eso signifique mayor empleo, mayor bienestar para las personas.
Exacto.
Más allá de los números macro. Y como te digo, se viene un tremendo desafío a nivel mundial y creo que uno de los grandes acuerdos que debería hacer el presidente con la oposición es qué tipo de decisiones vamos a tomar a nivel económico de productividad, de inversión en innovación y tecnología en investigación, por ejemplo, para que no nos quememos atrás, porque, ojo, somos de los países de la OCDE que menos invierte en investigación.
Oye, Silvia, perdóname que vuelva atrás, pero para hacer una observación más general sobre las posibilidades del voto electrónico en Chile, porque yo creo que la experiencia que ustedes cumplieron en este plano, este fin de semana, digamos, abre serias dudas, digamos, sobre la viabilidad que Chile pueda establecerse un sistema de voto electrónico, que todo el mundo dice que para allá camina la historia.
A ver,
pero parece que
tienes
pero parece que el asunto tiene muchas complicaciones.
¿Oye? Tiene muchas complicaciones porque, a ver, de partida existe la posibilidad que te puedan hackear la página. Nosotros somos un grupo minúsculo, a nadie le importa, ¿verdad? Pero se puede incluso hasta hackear
Me imagino que un sistema público electoral debiera ser más difícil.
Por supuesto que debiera ser más difícil, pero hasta en Estados Unidos habían sospechas de eso.
Sí.
Después.
Hay sospechas de eso, no obstante que allá el voto, oye, sigue siendo en gran parte presencial, o sea, un voto
presencial. Ahora, en segunda opción, yo creo que el voto electrónico, como lo hicimos nosotros, que cada uno vota desde donde quiere, ahí tú excluyes a toda la población que no tiene acceso a internet, porque si vas a poner regulaciones de que no pueden votar de un mismo IP y qué sé yo, o sea, acá se tiene que combinar, yo creo, voto electrónico, pero con lugares de votación para que no se preste para fraude, es decir, suplantación de identidad. Pero la verdad es que hay un dicho muy sabio: don't fix it if it works. Nosotros tenemos un sistema electoral
que increíble.
Es increíble, presencial.
Parece,
tú haces la línea.
Parece electrónico por la rapidez.
Y tú, mira, cuando fue la votación a la de Sebastián Piñera, con este margen que hubo, a la media hora tú sabías que no había ganado. Y sabes, y tienes el conteo a nivel nacional y puedes revisar una y otra vez los votos.
Tiene un costo, no estoy hablando de costo económico, tiene un costo de esfuerzo, de que tú no puedes ir a la playa ese día, que tenés que pasar por ahí, tenés que hacer la cola. A ver, no es muy moderno.
Es que ¿sabes lo que pasa? Yo ¿sabes lo que haría? Lo que sí haría es que yo pondría los focos de votación, pero permitiría que tú pudieras votar en cualquier parte.
Ah, claro, eso mejoraría
mucho, pero claro, pero ahí tiene que ser electrónico, porque no pueden pasarte la papeleta
claro,
a ese lugar.
No te puede pasar
Pero todo esto, a ver, nosotros tenemos un sistema electoral perfecto, creo yo, o sea, de una rapidez única.
Hemos
visto otro, y estos son planillas que van a un computador en el local de votación, ¿no es cierto?, que las llenan, y eso va a una cuestión central, pero muy rápido, sabemos. El único punto sería, démosle más facilidad a la gente. Esa sería la única gracia del voto electrónico, porque por rapidez no tenemos ese problema. No estamos 3 días contando.
Y por transparencia.
Y por transparencia, porque, claro, esto de que el voto es nulo, qué sé yo, que
fíjate,
cómo acercar a la gente a la votación.
En Estados Unidos se puede votar por correo, entiendo.
Sí.
Pero eso sí, incluso es muy transparente, porque es un voto físico que puedes revisar. Puedes votar anticipado en alguna.
Claro.
Pero ese tipo de cosas quizás ayudan antes de pensar en el voto electrónico, ser un poco más flexible cuando vota, por ejemplo. Gente que va a viajar y no sabe cómo votar, podría haber un voto anticipado.
Claro.
Gente que no se puede trasladar de su casa a votar. Bueno, a lo mejor habrá que inventar una forma en que te autoricen a votar en otra parte. Sí. Esto no debiera ser tan rígido, esto que hay tantos locales de votación. Oye, es que yo justo ese día quería cambiarme de lugar, no tengo idea, ¿no?
Uno puede pensar en flexibilizarlo, pero yo encuentro muy bonito también que sean los vocales de mesa sean personas ciudadanos,
sí,
comunes y corrientes, sí, que estén en este acto patriótico, uh-huh, y muy democrático. Y la verdad es que nuestras elecciones siempre han sido, nunca había un problema con nuestras elecciones. Entonces,
¿viste ciudadano de haber votado presencialmente?
Yo era de las pocas que decía que debíamos haber votado presencialmente. Obviamente el costo de ir a votar es mayor, pero es accesible para todas las personas, no hay que tener teniendo internet o celulares con plan con internet para poder votar, es mucho más democrático en ese sentido y ya sabemos que es mucho más transparente también.
Claro, es que lo que pasa es que tu partido quiso ser moderno.
Nos quedó grande la modernidad.
Y quiso dar un testimonio en ese sentido que, bueno, fracasó. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en Terapia Chilensis de la investigadora del Centro de Estudios Públicos, Silvia Eizaguirre. Muchas gracias, Silvia, por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias, Andrés Benítez, por tu participación en el programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.